10 de la mañana con 37 minutos, estamos con ustedes hasta las 12 en nuestro aire nacional, con casi 19 grados de temperatura, 18.8, cielo despejado y una humedad del 24%, y tenemos visitas, Gise, porque hoy va a suceder algo interesantísimo. Este viernes a las 3 de la tarde y después a las 6 de la tarde, a las 3 va a ser una entrega de diplomas de la primera corte de la Diplomatura en Salud Colectiva Latinoamericana, que es la diplomatura que dicta en articulación la Fundación Salud Inclusiva aquí en Mendoza y la Universidad de José C. Paz. Y después a las 6 de la tarde se presenta la revista digital de la Fundación, que se llama Tramas de Salud, tejiendo la salud colectiva. A la gente de la Fundación Salud Inclusiva la hemos conocido mucho y han sido muy activos en los momentos más aguerridos de las luchas sindicales de los sectores de los profesionales de la salud, fundamentalmente, ¿no? Cosa que no termina. De hecho, ahí está AMPROS de nuevo pidiendo la reapertura de paritarias en este contexto. Y justamente en el contexto de esto que se desarrolla, está con nosotros Pablo Ferrari y está con nosotros Daniel Goyán, diputado nacional, ex ministro de Salud también y muy entendido en estos temas. Así que bienvenidos a todos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bienvenidos.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco, o contanos vos, Pablo, si querés darle un contexto, un poco de la actividad de la visita de Daniel, por favor.
Bueno, primero que Daniel es un amigo, un compañero que nos suele visitar periódicamente. Y bueno, en este contexto también de la batalla electoral que tenemos como país dentro de prácticamente 2 semanas, armamos una serie de actividades. Tenemos, como decían ustedes, la entrega de los diplomas de esta primera corte de la diplomatura que dictamos y en la que Daniel también es docente, y a la tarde vamos a presentar en el aula Luis Triviño, ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a las 18, vamos a presentar el primer número de nuestra revista Tramas de Salud, Tejiendo Salud Colectiva, y además aprovechamos para armar una charla, justamente en esto de qué es lo que está en discusión y en juego de cara a las elecciones del 22 de octubre, que hemos titulado La Salud en la Coyuntura Nacional, Derecho o Mercancía, con el objetivo de poder reflexionar cuáles son realmente los riesgos de lo que plantean tanto Milei como Bullrich y por qué hay que salir a militar y defender la salud pública, y que sea una instancia de poder reflexionar y brindar herramientas para la discusión política de estos próximos 14 días. Y bueno, lo invitamos a Daniel para presentar nuestra revista y poder dar esta discusión. Y como Daniel mañana se iba a la mañana, pero se quedó un ratito más, hemos agregado otra actividad. Mañana a la mañana vamos a estar en Jocolí con la UST, con la Unión de Campesinos Sin Tierra, en la Escuela Campesina de la UST.
Uh-huh. Qué lindo. Sí, sí.
No, quería, a raíz de esto que plantea Pablo, de qué es lo que se viene, preguntarle, Daniel, qué es lo que se viene en el contexto en el que estamos, cuando todavía no está definido, ¿no?, el resultado electoral, pero cuáles son los modelos que están en disputas, nada más ni nada menos que la salud y la educación, derechos humanos básicos, otra vez puestos en discusión, ¿no?
Sí, que creo que es lo más importante de esta elección es que el común de la población, cualquier ciudadano y ciudadana, pueda entender qué significa cuando algunos dirigentes dicen, por ejemplo, va a desaparecer el Estado, va a desaparecer el Ministerio de Salud, va a desaparecer todo lo que sea estatal, la obra pública. Digo, porque por ahí no se toma un poquito de conciencia de cómo eso impacta en la vida cotidiana, en lo que nos va a tocar a todos y cada uno de nosotros y nosotras en nuestro país. Y bueno, yo pongo algunos ejemplos. Hoy un jubilado al cual hay que mejorarle su jubilación, claramente, pero hoy tiene, por ejemplo, los medicamentos gratuitos, por ejemplo, ¿no? Y la atención es completamente gratuita. Bueno, sin el Estado, probablemente ese jubilado va a tener que sacar de su bolsillo entre 30, 40 y hasta 50 mil pesos por mes, estamos hablando de promedio, para financiar su salud. Entonces, que vayan pensando cuánto ganan y vayan descontando. Si alguien tiene la mala suerte que le toque un cáncer, va a tener que nos puede pasar cualquiera, va a tener que Oblar entre 5 millones y medio a 60 millones de pesos según el tratamiento al que pueda acceder. Obviamente algunos no van a poder nada. Y entonces la respuesta de la Libertad Avanza es: señor, usted no le puede robar dinero a otro ciudadano para curar su salud. Uh-huh. Usted se tiene que arreglar solo, porque si no es un robo. También lo dijo cuando alguien le preguntó: si yo vivo en un pueblo alejado y no tengo el asfalto, ¿quién me va a construir el camino de asfalto para acceder? Y le dice, le sale con esa retórica Milei, diciéndole: ¿usted robaría a otros para hacerse eso? No, le dice, claro, yo no quiero robar a nadie. No. Bueno, esa concepción de que se corre el Estado implica que si tenés que, te toca tener diabetes y necesitas insulina, vas a tener que oblar por mes, pagar por mes 100.000 pesos entre los controles, las tiras, los medicamentos, la insulina. Porque, digamos, ¿alguien tiene ese dinero hoy en día? Pero a ver, los otros días yo charlando, unas tres señoras decían: a mí no me importa que se privatice la salud, porque mis hijos van a escuelas privadas. Uh-huh. Yo les saco una nómina al Ministerio de Educación de la Nación y le digo: mira, tu escuela recibe 100% de subsidio estatal. ¿Cuánto pagas de cuota por cada chico? 90.000. Bueno, vas a pagar 180. Porque se corre el Estado de darle dinero al privado. Y algunos pobres darán un voucher, pero el resto, vos que sos clase media, tenés que pagar. Ah, pero yo no puedo pagar 600.000 por los tres chicos. 300.000, bueno, es lo que vas a tener que pagar. Y fíjate que le digo: vos me estás hablando de tu hijo que para estudiar le dan 100.000 pesos por mes del Estado, pero por ahí te molesta que a uno que no tiene trabajo le den 20 o 30.000 pesos para que coma.
Un agravante, perdón, Daniel, que si el Estado se sigue corriendo, incluso esa señora no va a tener una escuela pública donde mandar a los chicos, o sea que ni siquiera tiene un plan B.
Absolutamente. Pero vos sabés que ni siquiera sabían. Te discutían hasta que le mostré la prueba de que su colegio recibía subsidio del Estado.
Bueno,
es más, creo que hasta se sintió un poco sucia en ese momento, ¿no? Que se había ensuciado porque se enteraba que el Estado le pagaba la mitad de la cuota de su hijo. Digo, tenemos que entender los argentinos y las argentinas que el Estado está en todos lados. Y esto en salud va a ser tremendo. Va a ser tremendo porque vos no vas a poder acceder a cosas vitales que hoy las tenés y que hay que mejorar muchísimo, pero que te la van a sacar.
¿Y esto está lo suficientemente explicado? Y ahora sí lo digo desde la responsabilidad del Frente de Todos o del oficialismo hoy. ¿O debió explicarlo todavía más insistentemente?
Hay un gran debate, que debería ser todavía mucho más grande, sobre el tema de la comunicación. Porque todos decimos: comunicamos mal, no comunicamos, falta comunicación. El tema es qué tipo de comunicación falta. Si es suficiente con la comunicación de los aparatos publicitarios de las grandes empresas, y estamos como un poco en desventaja porque sabemos que están el 90% de los contenidos están en empresas que precisamente son las grandes ganadores de todos los gobiernos de derecha. Entonces juegan para sus intereses. Y entonces el tema es: ¿por qué no podemos entonces hacer que en la cabeza de muchos argentinos y argentinas le entre esto de qué es lo que pasa cuando hay menos Estado o más Estado? Bueno, hay una tesis que se presentó en el año 1949 en esta provincia, en un congreso mundial de filosofía que se llamaba Comunidad Organizada. Y en esa ponencia de un tal Juan Domingo Perón, explicó lo que era una comunidad organizada, de cómo que un pueblo, además de votar, debía tener un protagonismo mucho más participativo y organizado todo el tiempo. Porque si no, no alcanzamos a vencer las estructuras formales del poder. Poder existe hoy todavía mucho más por fuera del Estado que por dentro. Entonces la pregunta del millón: ¿cómo hacemos para equiparar esa relación de poder, para poder redistribuir mejor el ingreso? Porque ahí está la puja. Y bueno, como venimos hasta ahora, venimos limitados, lo dice Cristina, en muchas de sus alocuciones, cuando tenés el gobierno tenés un 20 o 25% del poder. El resto, ¿cómo lo construimos? Porque del otro lado tienen esa enorme capacidad. Bueno, esa sería una respuesta que por ahí es más de fondo, filosófica, política. Hoy, lo que hay que transmitirle a la gente de cara a las elecciones, después seguiremos charlando todo lo demás, es todo lo que van a perder, pero no porque nosotros digamos, como en la época de Macri, que era cuando era candidato, decíamos, miren, este está diciendo que los globos de colores van a seguir, que vamos a estar felices, que lo que está bien va a seguir, que van a cambiar. Les está mintiendo, vienen con otro programa. La gente experimentó y en 4 años, chau Macri. Le dijeron, no, nos mentiste, y perdieron las elecciones por muerte. Ahora
lo dicen abiertamente.
Ahora dicen abiertamente, vengo por tu jubilación, vengo por tus remedios, vengo por tus tratamientos médicos.
Si hay pocos alumnos en una escuela rural, la cierro, porque no es rentable. O sea, no vas a la escuela.
Y un río lo puedo contaminar, claro, hasta que aparezca alguien que le convenga del capital privado. Una burrada que no existe en ningún lugar del mundo. Convengamos, argentinos y argentinas, no existe en ningún lugar del mundo. Andate a la meca del liberalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Vas a ver las escuelas públicas con los colectivitos que vemos en todas las series, amarillos, que llevan los chicos públicos, pagados en este caso por los estados municipales. Es mentira. Y los norteamericanos gastan casi 2 billones de dólares en salud. No hay prestadores públicos, es todo privado, por eso le sale tan caro, le sale el triple que a los británicos, y los británicos tienen mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque lo maneja todo el Estado. En Gran Bretaña, el sistema de salud, que ahora la derecha lo está mellando, porque la derecha es eso, uh-huh. Empieza a financiar las cosas y después dice, che, qué mal funciona, hay que privatizar. Bueno, pero en Estados Unidos, que es carísima la salud, 50 millones de tipos no llegan a ningún lado, ese es el modelo, no tienen ninguna cobertura. Y los que tienen cobertura según capacidad de pago. Ustedes habrán visto una película de Denzel Washington donde el chico se enferma, lo lleva porque tenía toda la cobertura de su trabajo y le dice, no, pero la letra chica, lea, esto no se lo cubre. Y entra con una pistola, hace operar el chico de prepo ahí, que secuestra a los médicos. Bueno, una película. Esto en la realidad, sin esta cosa de condimento, aunque hay 500 tiroteos en lo que va del año en Estados Unidos y matanza, que es normal, ya digo, pero este tipo de cosas son de una película, pero demuestran la verdad. Vos llegás a tener acceso a la salud si tenés muy buena condición económica. El que tiene para abajo, no, en Chile pasa eso, en Colombia pasa eso. Uh-huh. En Brasil menos, pero también pasa. Ahora con el sistema único de salud, con el Estado más presente, evolucionó mucho para mejor. Cuando hay más Estado, la salud es más cara, más equitativa y le llega a todo el mundo. Cuando hay menos Estado, la salud se hace más inequitativa. Eso está absolutamente probado. Entonces, querer sacar al Estado es mentira, no existe en ningún lado. Entonces, están vendiendo cosas que no son. Están vendiendo la idea de que vas a seguir cobrando en dólares lo que estás ganando en pesos ahora. Están vendiendo un montón de cosas que ustedes piensen que simplemente con lo que esos dicen, nuestros salarios se van a dividir por 3, 4 o 5 veces su poder de compra. Y todo lo que sea servicios de comunicación del Estado no van a existir más. Vamos a tener que mirar, recién hablábamos, toda la televisión privada de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y los que viven en el interior del país viven de los choques que pasan en la ciudad de Buenos Aires, de los robos de la ciudad de Buenos Aires. Como si acá no hubiera robo, no hubiera choque, no hubiera cualquier otra circunstancia, buena o mala, ¿no? Estos medios que mínimamente logran llevar visiones de lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, y que son estatales o que son pequeños, van a cerrar. Las pymes van a volver a cerrar. Las pymes que con tanto sacrificio sobrevivieron a la época de Macri, de 120.000, 126.000 cerraron, uh-huh. Que con tantos, pero y que luego resurgieron, van a volver a cerrar porque le van a abrir todas las importaciones. Lo vivimos con Menem, lo vivimos con los militares, lo vivimos con Macri. No estamos diciendo nada que no vaya a pasar. Ahora, la pregunta de ustedes es por qué llegamos a esta situación. Una era, no estamos pudiendo llegar bien en la comunicación, en explicar, pero también hubo demandas de la sociedad que no pudimos cumplir. Uh-huh.
Le recuerdo a nuestros oyentes, estamos hablando con Pablo Ferrari de la Fundación Salud Inclusive, y nos visita también Daniel Golán, ex ministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. A los dos me interesa escucharlos con esto. Pablo tiene quizá una visión local un poquito más detallada, sí, de lo que está pasando en la salud privada.
Sí, por un lado.
Porque me parece que se mezclan todas estas cuestiones y sobre todo si la amenaza de la libertad o de los libertarios es esta, ese modelo que hoy está haciendo eclosión con tanta presencia o con esta este nivel de presencia del Estado en el sector sanitario, uno imagina que puede ser catastrófico,
claro,
si el Estado se retira.
Hay,
¿no?,
Estado y no puede intervenir profundamente en algunas relaciones de disparidad, como vivimos sin Estado, ¿no?
Sí, Daniel ahí ponía un ejemplo que para nosotros como mendocinos y la audiencia de la radio es Chile, porque me parece que es necesario empezar a poner blanco sobre negro en la comunicación y en el rol militante de cara a estas dos semanas que tenemos por delante, porque, a ver, hay muchos votantes que van a elegir una opción que se van a perjudicar, que no son malas personas, Entonces tienen esa inocencia y esa ingenuidad de decir, bueno, pero no van a hacer esto como lo dicen. Bueno, la realidad es que sí, hay que ser muy claro que estas recetas, estos modelos que proponen, donde se han aplicado, fracasaron para el conjunto de la sociedad y han sido beneficiosos para sectores muy concentrados. No es casual que ayer, antes de ayer, en un almuerzo con Milei estuvo el dueño de Vagó y el CEO de Richmond, dos principales farmacéuticas. Cuando uno ve Colombia es el país de nuestra región con los medicamentos con el precio más caro de la región. Acá, volviendo a Chile, que tiene un modelo de salud similar a esos que quieren aplicar, erróneamente se estigmatiza y se culpa como que nos desfinancian nuestro sistema de salud varios ciudadanos chilenos y chilenas que vienen a atenderse en nuestros hospitales públicos, porque en Chile, como explicaba muy claramente Daniel, no pueden acceder. Entonces me parece que sí hay que ser muy claros. Y si aún hoy, habiendo presencia del Estado, hay dificultades, hay dificultades en la formación, en la retención de algunos profesionales, si el Estado se corre, a ver, también hay que tener claro que en nuestro país la salud después también depende de las provincias. No es lo mismo hoy lo que está sucediendo, la revolución sanitaria que protagonizó Daniel junto con Nico Kreplak en la provincia de Buenos Aires, que lo que es nuestra provincia, donde la salud pública realmente hace agua. Pero entendiendo la salud y la salud pública como el conjunto de la salud, no puede uno disociar los privados de los efectores públicos, porque es una sinergia también.
Yo me refería fundamentalmente a este reclamo de
los copagos.
Eso, arancel ético mínimo que están reclamando los profesionales, que es una pequeña parte de todo el sistema, ¿no?
El problema es que tenemos que entender lo que está pasando y los distintos actores blanquear la situación.
Claro.
Acá tenemos enormes evasores que se sientan en todos los canales a decir, en este país se recauda poco. Y son evasores crónicos y juegan con una justicia afín que le tienen. Todos los actores tienen que hablar. Las prepagas. Bueno, hablemos un poquito de las prepagas, porque entonces parece que uno ve en la época de la pandemia a uno de los dueños de la segunda prepaga, empresa de medicina prepaga más grande del país, casi mendigando porque iba a cerrar todo porque no podía pagar salario.
Velocopi.
Exacto. Se le dieron 3.800 millones, creo que el dólar estaba a 60.
Claro, entre repros y ATP.
Entre ATP, repro aparte, y se les dio respiradores, se les resolvieron un montón de cosas. ¿Desde dónde? Desde el Estado. Bueno, había que atender a la gente y no se podían caer. Bueno, yo me tomé el trabajo, cuando comencé como diputado, pedí a la Inspección General de Justicia los balances de estas empresas. Iba a ver, che,
claro, a ver
si
qué mal que están.
Tan mal como dicen, la verdad que hicimos bien en socorrerla. Junto con el CEPA, un centro de estudios de políticas económicas muy prestigioso, hicimos a valores constantes, a ver qué había pasado en los últimos 6 años con esas empresas. Año 2020, año de la pandemia, donde todo el mundo sufrió, los argentinos sufrimos, los mendocinos sufrieron, récord histórico de ganancia de las 6 empresas de medicina más grandes que tienen el 75% de la facturación del sector, porque después hay mutualitas, está en la misma ley un montón de cosas que no tienen nada que ver, que habría que trabajar ahí esa ley y separar a los pequeños, los grandes, porque no es lo mismo, algunos prestan un... Bueno, ¿qué pasó con esta empresa que lloraba, que no podía? Con ese dinero que le dio el Estado, 3.800 millones de pesos, se compró el 50% del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, ya tenía el otro 50%, y se compró, ya se había comprado el Grupo América, el 40% del Grupo América, Y además se compró ahora hace poco Medicus, otra empresa de medicina prepaga de las grandes. Si no decimos estas cosas, las empresas de medicina prepaga el día 1 de cada mes cobran los aportes de 4.200.000 trabajadores que tienen obra social y que optan por una empresa de medicina prepaga, todo junto lo cobran. Y 2.200.000 afiliados propios, directos a ellos, lo cobran en un día. Al prestador y al proveedor le pagan a los 3 meses y a los 4 meses.
Sí.
¿Qué hacen con la plata? Eso no lo vemos en los balances porque no muestran el resultado financiero. Eso lo pueden jugar en la bicicleta financiera, uh-huh. LELIC, banco, comprar, vender, especulación, de todo tipo. Pero eso no lo muestran. Son enormes las ganancias, que además los tienen por el lado de la ART, pues son las mismas empresas, uh-huh. dueñas, y hacen lo mismo, recaudan, y te muestran un resultado operativo que siempre está medio justito en las ART, pero no te muestran el financiero, que es donde hicieron la enorme diferencia. Si no empezamos a ver, decimos, pues la plata no alcanza. Pero claro, ¿qué estamos pagando cuando pagamos la medicina privada? Ahora, imagínense si el Estado se corre totalmente y todo pasa a ser así. El prestador, miren, ¿saben cuánto le pagamos en la obra social de la provincia de Buenos Aires a la consulta a un médico?
¿Cuánto?
4.600 pesos. Los médicos reclaman 6.000.
Uh-huh.
En teoría le cobrarían, que eso lo estamos arreglando, 1.400 más, pero es probable que IOMA, con esta inflación que hubo, porque ese es un arancel de hace, IOMA, la obra social de la provincia, sí. de hace 3 meses, probable que yo lleve a 6.000 pesos. ¿Cuánto paga Medicus? 2.600. ¿Cuánto paga, y a 3 meses? IOMA paga los 30-40 días.
Uh-huh. Swiss Medical.
Ahora, uno escucha hablar y hablan mal de las obras sociales, por lo menos de mi provincia. Les pagamos los mejores aranceles, se los pagamos mucho más rápido. Ojo, no estoy diciendo que esté todo 10 puntos, que todo está... A como agarramos el gobierno, cuando agarramos el gobierno, un médico cobraba una consulta que era miserable. Se la llevamos por arriba de todas las prepagas con la gestión de Axel Kicillof. Abrimos 200 policonsultorios propios de la obra social en donde el afiliado no paga un peso. Y 2 clínicas y sanatorios que estaban fundidas las compró Lioma y no paga un peso. Es decir, se pueden hacer estas cosas, se pueden hacer estas cosas si hay Estado. Si no hay Estado, olvídate, vas a tener que pagar todo. Y a las obras sociales las van a seguir privatizando, porque en realidad las obras sociales hoy son grandes financiadoras, pero compran servicios privados. Uh-huh. Y lo que le va a pasar a las obras sociales es que las corporaciones médicas van a decir, y a veces con razón, No, estoy cobrando muy poco, me abro y cobro directo. Y el que paga, paga, y el que no paga, se embroma. Ese es el proyecto de Milei. Quiero que la gente lo entienda, que hay que mejorar el salario, que hay que mejorar el ingreso, que hay que mejorar la jubilación. Pero si querés, además de esta situación, agregarle que no solo no va a pasar eso, sino que te van a echar del trabajo. Ya no es que vas a tener un sueldo bajo, te van a echar. Lo vivimos con Macri. Nos costó bajar ahora de nuevo a 6% la desocupación, pero con Macri llegamos al 12-13%. Bueno, si hay una eclosión de este tipo, ya no vas a tener trabajo. Por lo tanto, tampoco vas a tener obra social. Por lo tanto, tus ingresos que pagaba, ibas a la universidad gratis, vas a tener que pagarla. Saquen cuenta, argentinos y argentinas. Porque digo, por estar enojado, y con razón, porque no hemos cumplido muchas expectativas. Obvio que hubo factores exógenos, ¿eh? Pandemia, que te toquen 3 cosas tan importantes como una guerra, una pandemia y una sequía histórica, tenés que tener un poco de mala suerte en 3 años. Pero eso no es óbice para que no hayamos empezado a hacer antes lo que ahora Massa empezó a hacer. Massa no dice voy a hacer. Fíjense qué pasa con la oposición. Vamos al Congreso. Le bajamos el impuesto a las ganancias de los trabajadores, la oposición en contra. Ahora, cuando bajamos las retenciones, que también está bien, ahí no se oponen. Si nosotros le bajamos las retenciones, sobre todo a los que más ganan, tampoco se oponen. Ahora, bajamos el IVA, se oponen. Bajamos el costo, se oponen. Digamos, me decían los otros días, porque a mí me endilgaron algo falso que yo no dije, que era el famoso plan platita, uh-huh. ¿no? Y yo no lo dije, lo inventaron los medios. Lo había dicho una jubilada y yo reproduje, porque eso me pedía el periodista, que reprodujera lo que me decía la gente, no lo que yo pensaba. Yo hablo de redistribución del ingreso, no hablo de plan platita. Hablemos de cómo se distribuye la riqueza que producen los argentinos. Te termino acá. Miren, Plan Platita es el que tienen la oposición para con los ricos. Lo único que buscan es bajar impuestos a los más ricos, a los bienes personales, todos los impuestos de los que tienen mucha plata, bajarlo. Ahí hay Plan Platita para los ricos, pero nunca, nunca te votan algo Plan Platita para un jubilado o para un trabajador.
11:09, estamos con 18 grados 8 décimas de temperatura, cielo despejado, una mañana súper agradable en este viernes en Mendoza. Y reiteramos que estamos aquí en el estudio con Pablo Ferrari, con Daniel Goldán, charlando de los temas de la salud y charlando también de las el último tramito que queda antes de las elecciones a presidente en la Argentina. Veníamos hablando del sistema de salud, de lo que significan las propuestas de otros espacios políticos en términos de las consecuencias que pueden llegar a suceder. Dice, no sé si quieres seguir con el tema sanitario o lo consultamos sobre alguna otra cosa, Daniel, para aprovecharlo.
Me gustaría, para cerrar el capítulo anterior, pensar hoy en la reforma que hace falta al sistema sanitario argentino, ¿no? Cuando pensamos, bueno, una reforma al sistema de salud, algo dejó punteado con respecto a la relación con las prepagas, que también recuerdo Cristina en algún momento la dejó caer con las obras sociales sindicales, dijo algo súper incómodo, en algún momento va a haber que abordarlo, digo, y eso genera discusiones y movilizaciones muy grandes, ¿no? Tanto si te metes con distintos poderes, el que sea que esté detrás. Hoy, ¿usted qué cree que haría falta entre lo ideal y lo posible? ¿Cuál puede ser la nueva propuesta, reforma o revolución, como dijeron recién, en el mundo de la salud argentina?
Sí, el tema es poder comprender, como decíamos al principio, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para poner las cosas en su lugar. ¿Qué es poner las cosas en su lugar? Tener alguien que lidera el proceso de transformación, porque hoy somos una diáspora de cientos y decenas de cientos de organizaciones, cada uno peleando por su cosita. El colegio de cada colegio peleando por sus cositas, las provincias, los municipios peleando por sus cositas, las prepagas, pero que no es las prepagas, son 700. Uh-huh. Y cada uno peleando con su realidad. Las obras sociales, pero no son las obras, son las obras sociales provinciales y las obras sociales sindicales, cada uno peleando y peleándose entre sí a ver cómo subsisten robándole o sacándole afiliados unos a los otros. Es un sistema que se ha canibalizado por falta de alguien que lo ordene. La pregunta es, si hablara Milei diría que lo ordene el mercado. Ustedes imaginarían, esto multiplíquenlo por 10, esta desorganización. Sí, el único que puede organizar esto es el Estado, porque además el Estado es el único que tiene, no tiene un interés sectorial, puede hacer que los distintos sectores en forma virtuosa se integren. No es todo un lecho de rosas. ¿Por qué? Pues yo digo que todos los sectores se integren implica entender que si yo tengo 3 o 4 sectores que son grandes extractores del sistema, que se llevan grandes cantidades de dinero, después falta, porque Argentina gasta casi 50.000 millones de dólares por año en salud, no es poco. Los resultados con eso tendría que ser mucho mejor. Ahora, si vos ves que de lo de la prepaga, lo que está pagando no son prestaciones de salud, es bicicleta financiera, es super ganancias y es marketing. Lo que gastan en marketing es tremendo. Una oficina en cada pueblo del país. Digamos, estás pagando todo eso, no prestaciones de salud, como en el hospital que vos pagás al que te va, te hace un tratamiento, te previene, ¿no? Que es directo. Ahí no, tenés hasta 4 intermediaciones tienen para llegar a la prestación final. 4. Después dicen que el Estado es ineficiente. Y a todos ellos hay que apagarle el sistema administrativo. Entonces,
bueno, porque tienen la visión de que la eficiencia es, mientras más intermediarios, la mordida es más grande también.
Bueno, ¿no? Por eso digo, ahí es donde se va el dinero y fundamentalmente uno de los grandes extractores del sistema es el tema farmacéutico. Hace 10 años dábamos clase y decíamos, está en 18% el gasto total en salud se va en medicamentos. Alto, porque ya países como Alemania, todos tenían 10, 12, del total de todo lo que gastas en remedios iba eso. Es un problema mundial, pero en Argentina ya está llegando, para algunos financiadores, al 40. Es decir, ¿qué me queda para salarios, para honorarios, para aranceles, si un solo sector más que duplicó la cantidad que extrae el sistema antes de empezar a prestar servicios de salud? Ya a uno se te llevó el 40%, y antes era el 18%, hace 10 años era el 18%. Entonces, si empezamos a reconocer estos problemas para los cuales hay solución propuestas por lo menos paliativas para muchos de ellos. Yo tengo la ley presentada para terminar, para empezar a encarar el problema de los medicamentos de alto precio, mal llamados de alto costo, que tienen rentabilidad, escuchen bien, como medicamento tienen rentabilidades del 30.000 y el 40.000%. Uh-huh. Si quieren bibliografía, se las doy a todos. De los congresos internacionales de oncología de Europa, sacadas de ahí, ¿no? Digo, si nosotros no podemos entender que hay un sector y que todos somos responsables de ponerle coto a ese sector. Primero, los médicos que prescriben las marcas más caras. El ciudadano debería exigirle al médico, deme la más barata. Ir a la farmacia y deme la más barata. Son todas exactamente iguales. Uh-huh. Iguales. Controladas por el mismo organismo, que es la ANMAT. Uh-huh. Y que te dicen, son de calidad, seguras y eficaces. Y si no fuera así, todos los que se internan en los grandes centros privados morirían. Porque los grandes centros privados y públicos compran todos los medicamentos más baratos del claro. sistema. Los más baratos. Y son buenos. Uh-huh. Ahora, ¿saben cuánto se va ahí? Entre 2 y 3 mil millones de dólares. Con lo cual podríamos pagar 90 mil trabajadores y toda la estructura de atención primaria del país para equipos que le cuiden la salud a la Argentina, a los argentinos, que cobren bien, que cobren salarios dignos, que no tengan que andar corriendo de hospital, de clínica en clínica para poder llegar a fin de mes. Con eso, con lo que los médicos prescribimos mal, dando las marcas más caras. El omeprazol más barato vale 9.7 veces menos, casi 10 veces menos que el más caro del mercado. ¿Por qué damos el más caro? Uh-huh. Entonces, estas son las cosas que implican generar una cultura. Por eso, además de leyes y normas, hay que hacer lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Un enorme movimiento. Ayer nos juntamos 10.000 trabajadores de la salud. Nuestros congresos para construir una ley provincial de salud la estamos haciendo con 10.000 y 15.000 trabajadores de salud que se suman a los grupos de trabajo y de aporte. Porque además de la ley hace falta un cambio cultural. Si los argentinos y argentinas pensamos que la salud es solo que me curen cuando estoy enfermo, ya empezamos mal. Uh-huh. La salud es que me curen cuando estoy enfermo, pero antes que me cuiden. Que me cuiden que no me enferme. Que me cuiden que cuando me enfermo me lo van a detectar rápidamente. No es lo mismo un diabético que rápidamente es diabético que cuando viene hay que cortarle la pierna. No es lo mismo, claramente, ni para el paciente, ni para el costo, porque es carísimo.
Ni para el sistema.
Entonces, ¿por qué en Gran Bretaña los resultados son mejores que en Estados Unidos? Porque un equipo de cabecera te cuida desde que naces hasta que te morís, te cuida y te dice, tenés que ir a controlar la próstata, tenés que ir a controlar, tenés la edad para controlar la mama. Ese es el secreto, cuidar y hacer líneas de cuidados de la salud.
Pues puedo hacer una a Pablo. Te pido, Pablo, breve, si puede ser así, aprovechamos otros minutos. ¿En qué situación ves que está el sistema de salud en Mendoza en particular?
Bueno, a ver, no escapa al panorama que daba Daniel. Hoy el sistema sanitario provincial, por empezar, al correrse el Estado y el Estado empezar a bajar su nivel, eso afecta también al resto. Hay algo que funciona en todas las provincias, en nuestro país también, que funcionan regulando en cierto modo el mercado, si se quiere, que son las obras sociales provinciales. La obra social de empleados públicos de Mendoza está en una caída desde hace 8 años terrible, que está asociada, por supuesto, a los malos salarios que tienen los empleados públicos en nuestra provincia. Nosotros hicimos en su momento un informe para mostrar cómo impactaba la política salarial de Cornejo y Suárez en el desfinanciamiento de la OSEP y cómo eso lo que hace es afecta a todo el sistema sanitario, porque, como decía Daniel, las obras sociales son básicamente financiadoras. Digo, mientras Daniel habla de lo que se ha hecho con el IOMA en la provincia de Buenos Aires, abrir 200 centros de atención propios, comprar clínicas que estaban en quiebra para tener efectores propios, acá
o sepa, chico.
Achican y todos los días proponen de desentenderse, despojarse de los pocos efectores propios que tienen, y la mayoría de las clínicas y sanatorios privados de nuestra provincia dependen de los pacientes que tienen OSEP y PAMI, básicamente. Hoy los hospitales, las clínicas y sanatorios buscan tener más cápita de PAMI, atender más. Entonces, bueno, claramente hay una anarquía definitivamente en el sistema, y lo que todos sabemos, se empiezan a romper además esos mínimos acuerdos que han funcionado históricamente, y vos saber que tenés una cobertura, que vas a poder ir al médico, vas a poder ir al odontólogo, y empieza a canibalizarse, como muy claramente decía Daniel, y hoy la situación de la provincia es esa, y el Estado va cada vez también dejando de ser una buena opción de calidad, porque faltan prestadores públicos provinciales en los centros de atención primaria. Digo, no hace falta encerrarse en los grandes hospitales de nuestra provincia. Hoy la inequidad en el acceso a la salud en nuestra provincia es gigante, tanto quienes tienen pura y exclusivamente cobertura pública del Estado y que van a efectores públicos, como de aquellos que tienen cobertura de la seguridad social, pero con menor poder adquisitivo.
Bueno, les queremos agradecer la visita, los queremos invitar para que cuando quieran regresar, por supuesto, lo hagan. Tienen abiertas las puertas de Radio Nacional Mendoza Quino para el regreso. Daniel, una buena estadía le deseamos aquí en Mendoza, y esta tarde también ahí en las actividades que tiene planificadas.
¿Eh? Bueno, muchas gracias, y bueno, seguramente estaremos de nuevo por Mendoza, bueno, en los próximos tiempos.
Bueno, Pablo, igualmente, mucha suerte y gracias.
Bueno, muchas gracias. Recordar la invitación. Dale, a la sí, principal actividad, que es hoy a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas, donde junto a Daniel y a Cecilia Molina vamos a estar presentando nuestra revista Tramas de salud, que hace alusión a lo que nombró Daniel de la comunidad organizada. Digo, nosotros somos unos convencidos que la salud es un gran generador de comunidad organizada y hay que volver a recuperar. Y bueno, y esta charla que hemos denominado La salud en la coyuntura nacional, derecho o mercancía.
11:20, hacemos una pausita, algo de música y venimos.